Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana. Para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas, para que hablemos un poco de salud y nutrición. Vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía.
Hola, 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 saludos, buenas tardes, 12:01 de la tarde, aquí estamos al Mediodía Radio, al Mediodía con Mariotti y compañía. Somos diversidad divertida, somos información sin sufrición, somos radio y redes, redes y radio, radio
responsable.
Escuchen bien, no es responsable, es responsable.
Ahí sí.
El arroz con huevos del mediodía, la ensalada meridiana, diversa, divertida, formativa, entretenida, choteadora, a veces comedia. Sí, de todo hay aquí, ¿eh? Absolutamente de todo. Azul, ¿cómo andas?
Bien, feliz de estar aquí. De verdad que somos una ensalada con de todo. Parecemos Navidad porque ofrecemos de todo.
¿Verdad?
Pero sí, no se despegue de hoy, su canal, su programa favorito de la tarde. Quédese por todo, incluso lo que menciona Don Productor, porque además de entretenimiento, también mucha información y edificamos para mucho más. Así que no se despegue.
Miren, la ensalada rusa, ¿verdad?
Ajá.
En Navidad hay quienes le ponen manzana.
Que no es rusa.
Que no me gusta que sea manzana.
Pero le ponen manzana. ¿O no?
Sí.
Pasas. Le ponen pasas, frutas y la mezclan. La mezclan. Pero pierde como toda su esencia, ¿verdad?
Depende, sí, prefiero, para los gustos, los colores.
Yo prefiero clásica.
Pero no es rusa en todo caso.
No es rusa desde el principio.
Rusa no es.
Ahora, ¿usted no la ha probado con vodka?
No, todavía. Me gustaría, usted sí.
Ahí sí se pone rusa, de verdad. Ahí sí se pone rusa. Juan Ramón Gómez.
Adelante.
¿Cómo anda usted?
Oh, contento, feliz, con un paladar ahora refinado, ¿no? Después de un almuerzo muy gustoso que me dieron ayer.
Sí. De líderes.
De un almuerzo de líderes. Luego una reunión ejecutiva y...
¿Quieres ser tu propio jefe?
No. Yo estoy bien con Don Charlie siendo mi jefe, no me inventen con eso, que no andamos en ese relajo. Pero estamos contentos, Don Charlie, y sobre todo, agradecido de Dios porque nos permite tener el privilegio de compartir con la gente, de compartir a través de esta emisora, y el orgullo de saber de que el trabajo que uno hace no solamente es para entretener, sino para amar. Eso es parte importante.
Jenny Aquino, ¿cómo estás?
Corriendo, pero todo bien mientras tanto. Hoy vine con un pañuelito que lo tengo aquí en el cuello porque me lo mandaron la gente de la Fundación con Amigos contra el Cáncer, para Amigos contra el Cáncer Infantil, porque hoy, 12 de febrero, decían ponte el pañuelito challenge, y es apoyando la causa de que todos podemos en algún momento tener un ser querido con cáncer, sobre todo los niños, y son los que más difícil lo pasan. Así que hoy nuestra solidaridad desde aquí. Gracias, internacionalmente celebramos muchísimas cosas. Día de Darwin. ¿Saben aquel? ¿Quién Darwin. Es? Ah, Darwin.
¿Quién? Darwin.
Ya, el de la no. teoría famosa de que la evolución de las especies.
Exactamente. Ah. Que venimos supuestamente claro. del mono.
No, no, supuestamente no.
No, porque dicen que...
Supuestamente realmente... no. Si usted quiere saber si venimos del mono, párese en una esquina.
Bueno, pero es que dicen que es el mono, mono con extraterrestres.
O metas en las redes sociales, en Instagram... En Instagram, ¿verdad? Y analice ciertos comportamientos, ciertas inconductas.
Dicen que realmente el humano es por la liga de un extraterrestre y el mono, porque por eso hay una rama que no se evolucionó y nosotros sí, porque ya estábamos ligados. Somos un morisoñando entre mono y extraterrestre.
Teorías conspirativas.
Y por eso, exacto. Mientras tanto, Darwin hoy se celebra su día mundialmente.
Bueno, señores, más? Cosas que no entiendo con ustedes, Carlos Mariotti. Oh. Hoy les traigo este mini segmento y de las cosas que no entiendo es que en el día de hoy salí esta mañana y en menos de 2 minutos estuve casi al tener 2 encuentros accidentados con 2 motoristas. Cuando hago una introspección y analizo, me fijé y me he dado cuenta que en los últimos meses todos los motoristas de la República Dominicana están manejando de la siguiente manera.
¿Cómo?
Una mano en el timón. Sí. Cabeza mirando hacia abajo en dirección a la mano izquierda y la mano izquierda su teléfono móvil, teléfono inteligente, chateando.
Sí. Exacto.
O sea, ahora los motoristas, aparte de que normalmente son accidente andante, ahora se han dado la tarea de chatear mientras conducen.
Lo que pasa es que también, dirigen. Lo que pasa es que también hay una cuestión que es contraproducente en cuanto a los motoristas, porque no solamente con el asunto del chateo, sino también con el asunto de la mensajería. Y yo creo que ahí deben hacer un trabajo en conjunto, tanto los que son usuarios, los motoristas, como las plataformas digitales de mensajería de la comida y esa cuestión, porque...
Con los locations.
Con los locations. Entonces, sí, yo creo...
Por lo general, los que andan en esos servicios tienen un estante, una cosa, que el celular va puesto y van viendo la ubicación.
O lo han fabricado ellos mismos.
Exacto. Pero el que va con él en la mano va a chatear.
Va chateando.
Malena debería invitarse al chino motorista para que nos explique esta nueva tendencia a qué se debe.
Y ahí sale un nuevo
pero
video.
Que hay una modalidad, porque yo sé que los delivery, como tú dices, son los que precisamente van con el asunto al frente, ¿verdad?
Sí.
Pero muchos van con él chateando porque llevan más de un pedido y comienzan a hablar con los clientes.
Okay.
Te lo digo porque de repente, a mí en estos días yo pedí un... No recuerdo qué fue lo que pedí. Pedí algo y el
pedí
muchacho...
un hamburger líder, el día de la verdad.
Algo, no me acuerdo qué fue realmente.
Una sopita de vaso.
Una sopita de vaso, no lo dudes. Y de repente, el pana me llama y cuando yo tomo la llamada, yo escucho el brisero. Digo, pero yo no puedo creer que este tigre en medio de la calle me está llamando a mí. Y así como Luis me pasó a mí, le pasa a muchísima gente. Entonces tiene que hacer un asunto en conjunto.
Ellos llevan el multitask a otro nivel.
Demasiado.
Y tú lo ves que van tambaleando. Y tú dices, coño, es borracho. Cuando le pasas por el lado y chateando, tú dices, no, pero
entre esas mismas cosas es el hecho de, usted quiere revisar si usted va en buena dirección. No se pare de la nada, corriendo de la nada en el medio.
No.
No. Póngase en una esquina y proceda a hacer lo que usted quiera hacer.
Exacto, ya.
Señoras y señores, con ustedes acaba de llegar aquí Maribel Contreras.
No, pero uno tiene derecho a burlarse de sí mismo.
Así es, no importa.
Eso no pasa nada.
Además, eso es preventivo.
Sí,
ya lo
dice. Ese tigreaje
y de protección.
De protección.
No.
Por si acaso me llaman la atención, aunque aquí no se le llama la atención a nadie.
Ajá.
No, ese es,
no, personalmente ese es un, no, públicamente
sí. Ese es un equipo divertido.
No te llamen.
Privado no, público.
Que, mira, de que wow, no me dijo nada de
este es un equipo.
Vamos al aire, ahí al aire te quedo.
Ese es un equipo irresponsablemente divertido.
Exactamente.
¿Cómo anda usted?
Muy bien, feliz porque en la calle está así como que uno va caminando, entonces uno va viendo corazones.
Yeah.
Sí, pero los corazones de los que están chocando.
Jenny, ¿ya tú tienes tu segmento preparado?
¿Cuál, el de mañana?
El que era hoy que arrancaba. Lo anunciamos ayer.
Bueno, nosotras vimos, claro.
Bueno, lo anunciamos ayer.
Nosotras vimos, claro. Bueno. Pero ya tenemos un adelanto.
Ajá, un adelanto.
De algunos aperitivos, porque Azul aperitivos. Y yo vamos a hacer un menú. ¿Qué
me
nosotras
me consta,
vimos?
Verdad.
Sí, okay. Nosotros vimos. Si usted va a comer queso brie.
¿Queso brie?
Brie, que me encanta. Mi mamá dijo
un
que
queso sabía. Francés.
A mí me fascina.
Blando, un queso blando.
Cremoso. Sabroso.
Sí.
Con un sabor
se
muy
parece
particular.
A algunos pesos, ¿verdad? Que usted ha dado.
¿Quién?
Oh.
No. No, no, porque mi mamá dijo que eso sabía amoníaco cuando lo probó.
No, no, el brino.
Sale un relinche, un relinche.
Un relinche.
Sí. Pero el cemento lo van a hacer hoy o lo van a hacer mañana.
Una parte.
Una parte lo podemos meter
para mañana, porque mañana venimos con todo el menú.
Ok.
Pero,
okay. Si pero aperitivos. Tomar, sí, aperitivos.
Un brie, ¿con qué te lo puedes beber? Con un chardonnay. Ahí, para tu maridar.
Un chardonnay, que es la uva blanca más famosa de la humanidad.
Claro, ¿verdad? Entonces nosotros lo
tenemos. Uva de origen francés.
Ajá.
Sí, sí, popular en el mundo entero.
Exacto, pero a su le gusta el Gouda. Sí es Gouda.
El
sí
Gouda es holandés.
Ajá, ¿con
el
qué
El queso
va?
Gouda.
Si el Gouda,
lo puede
sí
acompañar con un Merlot.
Un Merlot, también una uva... Una uva también de origen francés, pero no tan popular ni remotamente como la Cabernet o la o esa o la Chardonnay. Ahora el Gouda es un queso, el Gouda es un queso que se fabrica prácticamente en el mundo entero.
Sí.
En el mundo entero.
La receta holandesa.
Ideal, sí, ideal para ser longeado. Y para sándwich. Para sándwich. No, eso da, da un derretido, da un sándwich, un derretido con, estilo típico bonao espectacular.
Con queso crema
pero,
y
pero
y
hay un pequeño Gouda detalle con importancia ahora que tú puedes probar con un vinito, un Gouda trufado, que está espectacular.
También, ahí está. Oye. El Merlot es el
trufado, sí.
A mí que me encantan los quesos fuertes y que huelan a descuido. El parmesano.
¿A descuido de quién? Sí. ¿De hombre o de
pies,
mujer?
De pies, de pies.
Ah, de sí, sí, sí.
Porque fíjese que
ella, el lo azul... que ella lo que está diciendo, yo soy el intérprete, ella lo que está diciendo es, descuido es psicote.
Sí, sí. Sí, huele
lo que,
como
lo que más me llama, lo que más me llama la atención, que tanto ella frecuenta oler psicote.
No,
¿y
no,
a quién
no
es que se lo huele? Quesos,
un aroma particular.
Ya, siga, quesos, siga, siga, para que entonces, no terminemos hablando de mazamorra.
El parmesano, usted lo puede acompañar
el
con
parmesano
un lambrusco.
Tan psicote así.
Así,
no,
con un lambrusco y rojo. A mí particularmente me encanta más el rosado. Yo soy ese fan.
Lambrusco es un vino rosado italiano.
Sí, un espumante, dulzón, sí, para contrarrestar el sabor amarguito.
Mira, hay un queso, eso puede ser tanto un brie como ese, un camembert.
Es un camembert.
Ah, es un brie, pero son igualitos, o sea, se parecen. Mucho. Son casi iguales.
No, queso es queso.
Adelante.
A propósito queso es queso, que había mencionado, y no el que tiene malena.
Bueno, ese es uno de mis quesos favoritos.
Era a mí también.
A propósito de haber mencionado el cabernet, justo para un
cabernet
queso,
sauvignon.
Exacto. Justo para un quesito cheddar, acompañarlo de un cabernet sauvignon, le funcionaría exquisitamente.
El cheddar es un queso de origen inglés, muy correcto, famoso, pero que también se fabrica en prácticamente el mundo enterito, enterito, enterito.
Ese cuando uno dice, sí, el queso amarillo.
El que no fabrican en el mundo enterito es el queso de hoja, que uno de los mejores quesos del mundo.
Bueno,
no,
sí, pero
en
muy
muchos,
suave.
En muchos lugares del mundo es una técnica casi universal. Lo que pasa es que es un queso muy artesanal, muy de lugares así como de
pequeños,
de microempresa, de microempresa.
Microempresas rurales.
Claro, de empresas familiares, empresas caseras. Pero cuando usted encuentra un queso de hoja de calidad, que más o menos tenga a nivel sanitario.
Usted se está saboreando, usted se
sanitario.
Yo estoy grave.
A nivel sanitario, tenga, digamos, cumpla con ciertos requisitos.
Atención, queso de hoja.
Un queso de hoja que nadie dice con qué maridarlo, porque regularmente eso va con plátanos, eso va con mangú,
con yuca,
con jugo de naranja, con galletitas de soda, con galletas.
Y con la galletita de.
Con galletas de manteca. Ajá. De manteca.
Que
claro,
se llamaban antes galletas toneras.
No tengo
pero
idea.
Siga, siga con,
bueno, pues
con,
mira,
el, con el alto nivel.
Mi favorito de los favoritos. Claro. Esto usted primero busque una mermelada de albaricoque, que me encanta.
Albaricoque.
Para que usted lo disfrute.
El albaricoque se da, el albaricoque, eso se da silvestre en la provincia de Monte Plata.
Ah, sí. Yo no vi el primero.
En la provincia, según ella. Oiga, qué pizna, albaricoque.
Los albaricoques, una vez que yo los probé, me volvieron loca. Me encantan. Y usted que lo utiliza tanto, porque es como si fuera la simbología en los stickers, como si fuera un... unas nalguitas pequeñitas. Exacto. Es muy parecido, igualito. El albaricoque es buenísimo y se da en verano.
Puede ser de membrillo también.
Bueno, sí, membrillo, pero en el caso... El membrillo es un espectáculo. A mí no me gusta tanto el membrillo porque es demasiado duro. Sin embargo, con este albaricoque, con una mermelada de albaricoque, con el roquefort, porque para el contraste, tú te puedes beber un Riesling, mi amor, blanco, para que acompañe todo eso. Entonces, el roquefort es el queso azul.
Y el aplatanao...
El que tiene gusanos azules.
Con un quesito de guayaba. Con una mermelada de guayaba. Que puede conseguir mejor en su casa.
Roquefort.
Roquefort me encanta.
Es un queso.
Invasivo.
Regularmente, más que nada, es cabra. Es cabra, es oveja. No es vaca.
No.
No es vaca.
No. A mí me encanta.
Es un queso súper. Bueno. Un olor muy fuerte,
Me encanta, me fascina.
Pero tiene que contrapesarlo siempre con cosas más dulces.
Exacto.
Con un, por ejemplo, un buen Sauter, que es un vino en dulce francés. El Sauter es espectacular con un Roquefort. Uh-huh. El Oporto con un Stilton, que es el queso inglés por excelencia, que equivale más o menos al Roquefort.
Don productor, te está abusando.
¿Por qué? No, es una cosa que está ahora.
No, porque eso todo se da en Monteplata y él lo conoce de allá.
No. Nosotros estamos graves. Yo me imagino el que anda oyendo eso.
Mira, puede parecerle ya a este nivel.
Un miércoles.
El episodio de Ratatouille, donde Remy le está explicando al hermano toda la combinación de sabores en el paladar del hermano. ¡Fuop! Topa adentro. Tengo hambre.
Pero el Roquefort. Yo recuerdo una anécdota, de una boda, de alcurnia, ¿verdad? De nariz parada. Nariz parada. De nariz parada. Iba un amigo mío, una persona que yo quiero mucho, iba y me dice, Charlie, allí están sirviendo un queso que está podrido.
Ay, hombre.
Ahí me dio una pena. Y un profesional, un hombre con cierto criterio. Y cuando yo voy, digo, yo me quedé así, digo, bueno, eso tiene que ser o Roquefort o Cabrales, porque en la boda era de españoles.
Ay, imagínate.
Y el Cabrales español es más o menos en esa misma línea, el famoso Cabrales, que es de hecho el queso, así, el equivalente al Roquefort más popular que hay en España. Que es un espectáculo el Cabrales, porque viene, tú lo puedes llevarle la cabeza como la tapa de los sesos,
y untar.
Así, y ya tú sabes. Mira. Y esa vaina es, bueno, a mí me regaló uno Borja me regaló uno allá en España una vez, en Café del Príncipe, un espectáculo ese Cabrales. Entonces, cuando voy a la mesa, era Roquefort.
Ajá.
Lo que pasa es que a mí me encanta el Roquefort, pero el maridaje no había con qué, como porque no había no había nada así como medio dulzón para bajarle ese sabor tan fuerte, esa buenísimo. Intensidad en boca.
Porque es que a mí me pasó peor, y es que nos regalaron a Carolina y a mí una bola de queso.
Jesús.
Y lo partimos, mami estaba en Monteplata, mitad y mitad. Yo me fui a trabajar porque, ¿verdad?
Lo botó tú.
No, claro.
Cuando yo voy, o sea, yo llegué a mi casa.
Haciendo cocote con el queso.
No, yo me pasé.
Carolina Félix, que está en Juego de Damas. Mm-hmm. Carolina Félix, la china. Para que, claro.
Mira.
Botó el queso.
No, claro.
Abre la nevera.
Se botó todo.
Estaba bañada, muchacha.
Exactamente. Y yo, mami. O sea, yo entré y automáticamente me fui a abrir la nevera. Y el queso que estaba ahí. Pero eso estaba dañado, mi hija. Eso tenía un bajo, yo lo boté.
¿Qué se llama el que usted dice?
El Roquefort es francés. El brie es francés. El camembert es francés. El parmesano es italiano.
Sí, okay.
El gruyère es suizo. Elemental es suizo.
Okay.
Elemental suizo. El monster.
El maridaje entonces entre el Mavi de Bojuco y el queso de hoja.
No, el Mavi de Bojuco liga con queso de hoja espectacular.
Exacto.
No, no, pero claro,
liga. Que lo mencionen, liga. No me van a tuyir aquí. Queso de que te tal dónde. Yo no he ido por ahí.
Oye, además, eso en boca, el Mavi te da como ese. Bueno, así, ese
en el
ese twist que te va a dar con la suavidad del
champán dominicano.
Pero tiene que ser de Bojuco
indio.
Tiene que ser de Bojuco.
Sí,
claro. El cacheo de los barriga verdes. El cacheo de San Juan es un espectáculo también.
Ah, sí.
Miren, señores, entramos ya, era especie, perdónennos, ¿verdad? La hora.
Nos emocionamos.
Hemos abusado de ustedes. Y sí, pero es que a partir de mañana, jueves y viernes, uh-huh. Jenny Aquino y Azul estarán hablando con ustedes para caballeros y caballeras y damas, ¿verdad?
Y damos
que para que tomen en cuenta las recomendaciones de las dos niñas que no van para ningún lado. Bueno, tienen amigos y tienen amigas, ¿verdad? Para ellas dos será el día de la amistad.
Si usted supiera.
Pero, si yo supiera. Pero.
Falta un queso para maridarlo perfectamente.
Pero, estén atentos. Ahora viene don Carlo Mariotti después de esta muletillita, de esta cortinillita. Don Carlo Mariotti viene con el contenido. Una pregunta, Maribel Contreras. ¿Es verdad que la gente que se come las uñas es brillante, muy inteligente, muy creativa?
Es ansiosa.
Que es genial. La denominada onicofagia, así es que se llama.
Sí, ¿verdad? A veces
onicofagia.
Ahora, a veces por ansiedad.
¿Eh?
A veces por ansiedad.
Entonces, ¿puede ser bruta o bruto? ¿Puede ser para nada creativo?
Bueno, la gente ansiosa suele ser muy creativa.
Hay estudios que dicen que si usted ve a una persona comiéndose las uñas, es muy creativa, es brillante. Y hay quienes dicen que al final...
Y el mundo lo tiene aburrido.
Y hay quienes dicen que al final... me dijo un amigo, no sé lo que es un sucio. Se está comiendo esas uñas con toda esa tierra.
Bueno, señores, vamos a darle un aplauso a Félix Cumbé, porque a los artistas hay que aplaudirlos en todos los estadios de su vida. La verdad es que es lamentable que Félix Cumbé haya muerto tan joven y precisamente que haya muerto en un momento en que su música estaba muy bien posicionada. Ese es uno de los temas que más sonó en el año pasado y de hecho está nominado en Premio Soberano. Pero aparte de eso, hay que decir que tal y como estuvimos hablando aquí, cuando vino Aníbal Bravo, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que habló mucho de Félix. Félix Cumbé se convirtió en la época de los 80s en uno de los intérpretes queridos y aplaudidos de este país. O sea, siempre este país quiso a Félix, se disfrutó todas sus cosas, era súper súper agradable como persona, súper relajado, y siempre dijo que el haitiano más querido en República Dominicana era él. Y la verdad que siempre hubo con él una aceptación total. Corrió desde su Félix Cumbé, grabado por Fernando Villalona, hasta El Gatico. Oye, El Gatico, pongan El Gatico de Félix Cumbé.
Yo tengo ese gatico.
Yo viajé mucho. Voy a comprar. Cuando Aníbal, a mí me tocó hacerle a Alejandro Aníbal de los Santos la biografía, en el 80, 81.
Alex Chichí de los Santos.
Sí, a Chichí. Materos los dos, en las matas de Farfán. Y le hicimos un homenaje, que era ahí en el Caribeño, un bravo para Aníbal, Aníbal Bravo.
Exacto.
Y yo escribí, de hecho creo que salió en un LP de él de la época, lo que yo escribí. Entonces yo regularmente no tenía prácticamente nada que hacer los fines de semana y me iba con Aníbal.
A las presentaciones que tenía.
Ah, sí, a las fiestas. Y en el autobús, yo me iba en el autobús y regresaba con Aníbal. Cuando era cerca, Aníbal se iba en su vehículo, cuando era lejos,
todo en la guagua,
en el autobús. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a Félix Cumbé. En esa época el frente de Aníbal era Bobby, Félix Cumbé, este muchacho de Paloma Blanca, Peter Cruz, que es de Yamasá. que se llama Sa, Félix Cumbe, y el coreógrafo era Marcos Bourdier.
El papá de Mark B.
El papá de este muchacho que vino aquí un día y yo le dije, muchacho, tu papá y yo nos conocemos en la época de Waldos. Desde esa época. Un gran ser humano, Félix Cumbe.
Así es.
Un gran ser humano. ¿Y de qué murió, eh?
Él, de hecho, mira, yo le hice una entrevista a Félix Cumbe en el 2019 y él tuvo una gravedad en esa época, tuvo muchos problemas, estuvo casi al irse. Y luego, bueno, después de esa larga lucha tuvo su recuperación, tenía ya problemas cardíacos porque le dieron varios ACV, tuvieron que operarlo mucho. Y de hecho, en la última que se quedó ahora fue durante un cateterismo. Tenía problemas cardíacos.
Ah, se muy quedó serios. Una sala de cirugía.
Sí.
Ah, yo pensé que la muerte había sido repentina.
No, fue en Sedimá. De hecho, creo que lo comentamos aquí hace como un mes que él estaba interno. Que tenía problemas de salud. Varias veces su hija llamaba en las redes sociales a que oraran por él y eso. Pero él se quedó en la operación. Fue.
Cuide los triglicéridos. Eso es así. Hágase su chequeo cada 3 meses, cada 6 meses por lo menos. Y cuide los triglicéridos. Que ahora hay una discusión que si el colesterol es bueno, que si ayuda, que si el cerebro, que si esa grasita, que
mientras
no está mala.
El caso.
Siempre hay una vaina. Pero donde todo el mundo coincide, por lo menos, es que hay que tener los triglicéridos
en orden,
bajo control. Vámonos, Álvaro.
Aníbal Bravo, compra tu gatico. Yo se lo voy a comprar. Me gusta ese gatico, yo se lo voy a comprar. ¿Qué precio tiene? Yo se lo compro. ¿Qué precio tiene ese gatico? Yo se lo compro.
Recuerda que más temprano que tarde podrás comunicarte con nosotros en preguntas y respuestas en Al Mediodía en el 809-682-9850, a la línea internacional 1-883-380-0062. Estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9 y Premium 101.1. Si quieres ver la transmisión en vivo, estamos a través de nuestro canal de Twitch Al Mediodía Radio. También estamos en Rumba 98.5fm.com. Si quieres ver el vivo y fuera del aire también, solamente tienes que entrar a TikTok, Carlo Mariotti, verás el live de Al Mediodía dentro y fuera del aire. Hoy tenemos un super programa, tendremos actualidad desde los Estados Unidos, hoy sí, con Rodolfo Pou. Tendremos a Maribel Contreras, que hoy nos trae
a Jacqueline Estrella.
Muy bien, tendremos también, hablaremos de tecnología, tendremos deporte por los pasillos del Congreso, con qué se come eso, con Félix Nova, que hoy viene a hablar de las candidaturas independientes, trending topic, buenas vidas, buenas vibras. Hoy viene Pavel de Camps, que viene hoy a analizar desde un punto de vista de datos todo lo que ha sucedido y ha acontecido en las redes sociales a raíz del escándalo y lo que se ha significado el hashtag USAID. Así que veremos en los últimos días cómo ha trascendido todo esto. USAID, Madrena.
¿Y por dónde andamos? Repita las emisoras. Repita las emisoras. USAID. USAID.
Es USAID.
No deje su americanismo. Mire, bueno. Donald Trump, diga y repita por qué emisoras estamos.
98.5, Premium 101.1 y Cool 106.9.
¿Para dónde, Cool?
Cool está para toda la provincia del Este, allá a la hermana República de Punta Cana.
Así es.
Y en Premium estamos para casi todo el Cibao.
Así es. Vámonos al cambio de las 12:30, pero a las 12:28, porque tenemos hoy mucho, pero mucho contenido, muchas cosas interesantísimas aquí en Al Mediodía, Radio Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Ay. Monster on the beat, ho, depot, any rap, nigga, he a freak, throw, man down, call her Amber Lambs, tell him breathe, bro, nail a nigga to the cross, he walk around like Tizo, what's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton, the industry can hate me, fuck them all and they mama, how many ops you really got, I mean it's too many options, I'm finna pass on this body, I'm John Stockton, beat your ass and hide the Bible if God watching.
Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walk him down whole time, I know he got some hoe in him. Pull on him, extort shit, bully the floor on him. Say Drake, I hear you like I'm young.
Seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
Cartel Phil, ¡qué bola!
¡Wow! ¡Qué huevo!
La gallina turuleca ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto...
La verdad es que el tema apagones, el tema de este, el tema las sedes en sentido general, el tema eléctrico sigue dando de qué hablar. Ya el presidente de la República dijo que era un dolor de cabeza permanente, pero no hay manera de que aparezcan los calmantes. Parece ser que el Sumigran no existe en el Palacio Nacional ni existe en el Consejo Unificado, en el donde el que preside el amigo Celso Marrancini. Pero Rosa Encarnación, la estrella de RCC Media, la directora de todo el tema de comunicación análoga, digital, prensa, en fin, todo lo que significa manejar información en el mundo de hoy, nos dijo lo siguiente. Vamos a escuchar. No lo tenemos.
Porque tenemos el otro.
¿Cuál?
El de Sur.
Pero está bien, pero Rosa habló.
También ella habló.
Rosa
también habló
de este y habló del cafecito, de que si yo qué pendejada.
Pero lo que buscan en el video, ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
El colmo de Sur, no toda la gente es realmente digital, como yo que paga el por mi celular la luz. No, hay personas que van a las estafetas. ¿Y cuál es el colmo de Sur? Pues le tenemos el videíto, porque el día de hoy lo que han hecho es que una señora fue a apagar la luz y no había luz
una
en la estafeta.
De loco.
¿Para en Edesur no había luz para cobrar?
No había luz para apagar la luz.
Apagada estaba.
Mire qué cosa, qué ironía.
La estación. Exacto. Dijeron, ahí de la feria. Ella
no
dijo,
le podemos
estoy...
cobrar, le dijeron.
Que esperara que llegara la luz.
No había luz.
Pero espérate, Kelvin, ¿y cuál es la desesperación tuya?
Chacho.
Aguante ese fentanilo.
Pon el video.
Pon el video. Para que no te mueras.
En nuestro canal de YouTube.
Señores, vine a apagar la luz para que no me la corten hoy. Y tarán, no hay luz en Edesur. Yo quisiera que me la vayan a cortar.
No, yo te voy a esperar un rato.
Que no he podido pagar porque no hay luz.
No, increíble,
pero
es
no
una puede, cosa
no puede ser.
Bueno, que sí,
no
le corte, sí, esta
no
mañana
le corte la luz,
está
favor.
Ahí.
Por favor.
Ya tiene video ya.
Y algo que para mí es ilógico es que no durante el año 2020 todo el mundo quiere olvidar ese año. Todos estábamos encerrados, todo el mundo estaba pegado a una computadora, a un teléfono celular, a la televisión, a todo lo que se pudiera conectar en una casa, estábamos todos, y aquí no hubo un apagón. Entonces, llama mucho a preocupación que 5 años después hemos retrocedido en el tiempo a 1990. Gracias.
Los inversores están de moda de nuevo.
Sí.
No, hace
un tiempo.
Cosas que habían quitado en la República Dominicana, los inversores.
Estaban bajitos de costo. La gente
tan caro.
Ya tan caro de nuevo.
Oferta y demanda. Ahora, no había demanda.
Ahora todo el mundo está poniéndole paneles solares a su casa.
Oye, yo tenía tiempo, yo no había un sitio de que la casa del inversor.
Hace
yo
un tiempo.
Por una calle, había uno y yo, y esos negocios están vivos todavía.
Hace un tiempo que los inversores comenzaron a ponerse de moda. Sí, claro.
Qué difícil.
Eso tiene más de. Eso va camino un año. De hecho, a mí me ha tocado en lugares de la República Dominicana donde voy, en reuniones, que comerciantes medianos, pequeños, con el grito al cielo, mire, yo tenía una planta eléctrica y la vendí. La regalé prácticamente para salir de ella porque no la necesitaba. Tenía inversores, ¿eh?
El video de Rosa lo tenemos.
Tenía inversores, tenía un inversor grandísimo de 12 baterías, Y lo vendí a precio de vaca muerta porque no lo necesitaba. Y yo le pregunté a ese que me dijo eso, le pregunté, bueno, pero ¿quién te lo compraba? Porque si no hay apagones y el país está súper electrificado, electrificado, ¿quién te lo compraba? Me dice, no, gente que me compraba la batería y gente que de comunidades muy, muy remotas. Eso fue en Aso específicamente, porque todavía en la sierra, ahí en la cordillera, hay lugares donde no llega la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y me dio una explicación, porque me chocó. Me dice, no, hay una demanda, me dice él. Cuando yo lo vendía, que no habían apagones, todavía había demanda por lugares donde no llega la electricidad. De acuerdo. Pero ahora tengo que comprar planta eléctrica e inversor.
Y ahora que tan cara.
Tengo que comprar de las dos cosas, porque no puedo mantener cuando apago la planta, para descansarla, no me puedo quedar sin energía y no tengo con qué hacer esa inversión. Ese era el caso de un comerciante, de un pequeño, casi mediano, de un colmado grande.
De hecho.
Colmado casi almacencito. Pero esa es la realidad.
No se ve el impacto que tiene, porque un ejemplo, Juango y yo, que trabajamos con estudios de podcast para tú ir a grabar, yo no pude grabar la semana pasada con todos los invitados ahí. ¿Por qué? Porque no había luz en Gascue. Y yo pasé. Entonces dice, el problema es que aquí no han podido comprar una planta en este edificio, no hay luz, y ya tú de ahí no tenemos un lugar donde poder grabar porque no hay energía eléctrica. Me ha pasado dos veces. Tú dices, bueno, ok, dos veces en 10 meses. El muchacho estuvo apurado. Él llamó a 4 sitios para ver si me podían recibir para ir a grabar y no fue posible. Y es de lo que tú no ves. Entonces, son de los impactos de una persona que tú dices, ok, puedo grabar el día entero. ¿Cuánto le tumba el negocio por eso?
Vamos a escuchar el video de Rosa Encarnación y vamos a tratar de avanzar, porque no hemos tenido todavía el primer invitado en la primera hora. Y hay varios. No es peleando contigo, mi vida. Por si acaso. Es peleando con la calle. No me andes tan a la defensiva, Malenita. Vámonos con el video de Rosa Encarnación. Y al retorno, los deportes. Hay mucho que hablar. Luka Doncic, el debut con los Lakers. Lo que dijo Michael Jordan sobre Luka, en sentido general, dijo Jordan, cuídense.
Es una de las imágenes de su marca. Tiene que...
Pero cáiganse para atrás. Ellos no están en dar luz. Pero por mencionarles una de las sedes, yo encontré hoy una licitación de 248 mil pesos para ellos celebrar el Día del Amor y la Amistad. Cupido no falla en las sedes. Sin embargo, energía eléctrica no tenemos. 248 mil pesos para el cafecito de la amistad en Edeste. De un sorbo de café en un día, de los cuartos suyo y mío, de nuestra factura cuantiosa que pagamos, ellos darse el cafecito de la amistad por el día de San Valentín.
Al mediodía, dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Vamos a pasar al recuento deportivo al mediodía, señor Rollo de Canela. Hay que mencionar que usted sabe que Rafael Nadal, uno de los grandes del tenis de todos los tiempos, el año pasado, cerrando ya el año, se retiró. Bueno, aparentemente Rafa Nadal ya ha iniciado los pasos a lo que será la otra parte ya de su carrera y de su vida, y se habla de que está actualmente en un acuerdo con Arabia Saudita de más de 750 millones. Ahora, ¿en qué se basa el acuerdo? Rafa Nadal estaría siendo nombrado como embajador para la Federación de Tenis de Arabia Saudita, en donde le estaría ayudando a exportar y expandir el deporte globalmente y también en toda la región. Y parte de su compromiso sería estudiar una vez al año. Él estaría como sede con su escuela, Rafa Nadal Academy, en Arabia Saudita, instruyendo y dándole a los jóvenes todas esas herramientas en el mundo del tenis, desde allá promoviendo el tenis en toda la juventud.
Asimismo es hablar también de los dominicanos en la NBA, específicamente del dominicano Karl Anthony Towns.
Karl Anthony Towns, Big Bodega.
Sin duda se ha adueñado de Nueva York. ¿Qué hizo Big Bodega? Ayer encestó nada más y nada menos que 40 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias y 3 robos.
Ese hombre está
Karl Anthony Towns está haciendo de todo. Por eso no es sorpresa de que él es precisamente del quinteto inicial de esta juego de estrellas que será celebrado ahora, este fin de semana, el próximo fin de semana. Y obviamente el equipo de Nueva York continúa ganando partidos importantes, que eso es lo necesario y lo que se busca, porque de nada sirven las buenas actuaciones de él y que el equipo,
si el equipo le va mal.
Entonces eso es muy importante. Y también ayer pasó una situación muy interesante, donde el equipo de Detroit nos hizo un favor a nosotros, a los dominicanos. Vengaron la salida de Chris Duarte. Pues resulta que ayer Detroit, en la primera mitad, Charlie, atención aquí, en la primera mitad, o sea, en el halftime, el marcador era 71-29. 71-29. Es primera vez que se hace esta hazaña, obviamente una salsa, y llamará poderosamente la atención de que fuera el equipo de Detroit, que es un equipo que ha sido en los últimos años un equipo débil, pero precisamente este año ha tenido un resurgir muy importante, teniendo un récord incluso hasta positivo, pero llamó poderosamente la atención de que los cambios que se hicieron en el equipo de Chicago han bajado mucho a la defensa, y parte de esa defensa, en los pocos minutos que jugaba también, era Chris Duarte. Entonces, qué bueno que le dieron su salsa ayer. Me lo gocé viendo cómo abusaban de ellos. Pero lo importante de todo esto es que todavía, y lamentable también, todavía no tiene trabajo el señor Chris Duarte. Entonces hay que ver si él se iría a Europa o si pudiera obtener trabajo dentro de la NBA. Que dicho sea de paso, nosotros lo dijimos aquí desde el día que lo cortaron, y ayer estuve leyendo en algunos foros del equipo de los Lakers que están interesados en ver cómo él pudiera desempeñarse en el equipo. Y yo no lo dije en aquel momento, yo no lo dudo, porque él es muy buena defensa, te puede aportar algunos puntos, y ahora mismo el equipo de los Lakers necesita precisamente esa parte,
que fortalecer, está en su mejor momento actualmente,
sin duda. Pero que hay un asunto: los Lakers están jugando un excelente, excelente baloncesto a nivel ofensivo. Pero cuando tú te fijas en la cantidad de puntos que le están encestando, es alto todavía. Entonces,
todavía no han tenido que enfrentarse con equipos que tienen jugadores de alto calibre, pero de alta estatura también.
Exactamente. Entonces,
que ahí es que se va a definir.
Ayer también ellos tuvieron una firma importante, que fue Lin, el que era jugador, sí, el que era centro del equipo de Sacramento, y eso le da un poquito más de altura al equipo. Hay que ver,
un poco ahí.
Hay que ver cómo ellos se van a manejar en ese sentido, pero sin dudas, los Lakers se han convertido en el equipo a vencer.
Cuarta posición actualmente. Uno de los equipos. Han perdido solamente 2 partidos los últimos 12.
Es mucho.
Pero lo que sí, más malas noticias han recibido otra vez el equipo de Dallas.
Ajá.
El equipo de Dallas tiene 5 jugadores de alta estatura, 5 jugadores grandes.
Ok.
De los 5 solamente quedaba saludable, disponible, Daniel Gafford, que es el número 21.
Ay, sí.
Adivina qué le pasó a Gafford.
Sí, se lesionó
y quedará fuera por 2 semanas, alrededor de 2 semanas, por molestia en la rodilla. Entonces, ¿qué pasa ahora? Gafford está fuera, Anthony Davis está fuera, Derek Lively está fuera y Dwight Powell está fuera, que son los 5 jugadores altos.
Sí.
Entonces Dallas ahora se queda con un equipo totalmente pequeño que depende simple y llanamente y en todos los sentidos de Kyrie Irving.
Ah, bueno.
Bueno, qué vaina, ¿eh?
No, está complicado.
Miren,
está complicado,
jóvenes, déjenme decirles algo.
Diga.
Porque tenemos, vamos bien a las 12:45 ya con nosotros por aquí Félix Nova Iciano, que nos va a hablar desde los pasillos del Congreso. ¿Con qué se come eso? Miren, el Super Bowl, señor Mariotti, audiencia promedio 126 millones. Para que tengamos una idea de lo que sí, la superó, no la duplicó, la superó, de lo que significa este evento. En un momento dado, llegó a tener un pico de 136 millones.
Y la superó también porque era una revancha entre 2 equipos.
Así es.
Que se reencontraban otra vez en un segundo año consecutivo.
Lamentablemente, el que lo vio en cadena hispana,
chequea,
el que lo vio por ESPN en español, se perdió
los anuncios.
Se perdió los superanuncios. Por ejemplo, en ESPN, en español no pudimos ver el de Budweiser, el de la cerveza, del caballo, que el barril que se cae, genial. Pero, increíblemente, ¿ustedes saben quién se robó el show?
¿Quién?
Steve. Messi.
Ah, Messi.
Cuando entró con su nueva línea.
Ah. No, ¿también? Con el comercial de Apple.
Oh, ya.
Mírenlo ahí, lo estamos viendo en imagen. Lo vamos, como no tiene audio así, lo que dice al final es como, busquen el final. Miren esa vaina. Messi en un campo en brumas y le da una patada. Ustedes saben que en el fútbol americano hay el famoso gol de campo.
Correcto.
El famoso gol de campo que es como un equivale como al tiro libre. Como al tiro libre en el fútbol, en el balompié, en el fútbol soccer. Penal. Ajá, o al penal. No, al penal no. Porque recuérdate
al
que.
Tenedor.
Por la distancia.
No, porque recuérdate que en el tiro libre tú tienes defensa. Uh-huh. Tú tienes de frente a todos los jugadores. En el penalti tú solamente es el jugador contra el portero.
Tú te mencionas el tiro a distancia.
Pero en el fútbol, en el gol de campo del fútbol americano. Tú tienes defensa.
También.
Porque te van arriba. En lo que el colocador te pone el balón, el ovoide, a ti te van arriba.
Sí.
Si perdiste tiempo, fácilmente te taclean y te dan en la madre. Entonces, miren esto.
Ellos dan mucho golpe.
Messi jugando con un balón, miren, ¡pam! Y la cruza de verdad.
Pero tú sabes que esa pata no es de verdad.
Exacto.
Es mentira.
Eso es
inteligencia artificial. Claro. Ay, qué bueno.
Ahí es pantalla verde. Ahí hay una gente agarrando la pelota.
Claro.
Es tu entretenimiento.
Pero no maten.
No, pero no te dio esa película.
Pero no maten
el odio. Ahora va a venir a decir que Messi, que
quitaron esa pantalla. Ahí entra el odio.
Usted trabajaba en televisión.
Ahí entra el odio. Miren, ahí entra el odio y el tema de Cristiano Ronaldo y Messi. Ahora miren el eslogan. Miren el cierre. Léanlo ahí. ¿Qué dice?
Cuando el fútbol termine.
O sea, lo que pasa es que ahí se está promocionando el regreso de la Liga de MLS.
Claro.
La transmisión por Apple TV.
El acuerdo.
El 22 de febrero.
El acuerdo streaming.
Por Apple.
De Apple y la Liga de Fútbol Americana. De balompié. Sí. Entonces, cuando el fútbol termina, el Super Bowl, hay otro fútbol que comienza.
Claro.
Pero eso ha sido un éxito extraordinario. Y Apple, que es súper reservada, No ha dicho, esta boca es mía, de qué ha pasado con el comercial, ¿verdad? Con el audiovisual. Pero realmente llamó mucho la atención. Y Messi sigue brillando.
Así claro. Es.
Siga, terminamos.
Bueno, también hay que mencionar que Kevin Durant el día de ayer hizo historia. Se convirtió en uno de los pocos jugadores en llegar a 30,000 puntos de carrera. Y es interesante, ya que si nos vamos a analizar el dúo que inició en Oklahoma, ese dúo joven que tenía muchas expectativas, todos los fanáticos, de James Harden, Kevin Durant y Russell Westbrook, los tres han hecho historia. Russell Westbrook es el máximo jugador con triple docena, con 200 y contando. James Harden ha llegado a más de 3,000 tiros de tres. Y ahora Kevin Durant con más de 30,000 puntos anotados. Y también hay que destacar que en el día de ayer, Juan, ¿usted se acuerda de Jahlil Okafor?
Claro que sí.
Uno fue un jugador en un momento, una superestrella de NBA.
Lo comparaban con, o sea, era el match entre él y Karl Anthony Towns.
Se pronosticaba que iba a tener una super carrera, lamentablemente en el 2021, a través de ciertas lesiones, quedó fuera de la NBA y en el día de ayer regresó por primera vez a la liga con el equipo de Indiana, su primer partido desde el 2021 en la NBA, demostrando que todo tiene su tiempo.
Así mismo es. Mira, destacar los últimos, o la última actualización de los jugadores activos con mayor cantidad de puntos. Hay que decir que LeBron tiene 41,000, es el más alto activo. Luego le sigue Kevin Durant con 30,000 puntos. Luego está James Harden con 26,931, 25,834 puntos para Russell Westbrook. Golden State Warriors, el suyo, Stephen Curry, 24,000 puntos, al mismo tiempo que el de North Carolina, nuestro amigo y hermano de Drake, de Mark DeRozan.
Gracias, jóvenes. Les voy a poner una tarea. ¿Cuántos jugadores hay en la NBA que se llaman Jalen?
Jalen, hay unos cuantos.
Pero muchos.
Sí, Jalen Brown.
Pero muchos.
Jalen Brown.
Y a partir de Jalen Rose, aparecieron muchos. Usted tiene esa tarea para mañana.
El problema.
¿Cuántos jugadores que se llaman
actuales?
Sí, sí, actuales. Okay. ¿Y cuántos atrás que fueron grandes como Jalen Rose, por ejemplo? ¿Cuántos jugadores en la NBA se llaman Jalen? Desde atrás, vigentes y okay, del pasado. Y usted se va a dar cuenta, oiga bien, que son una caterva. En el, sobre todo en el baloncesto de la NBA.
Ellos buscan Jalen a propósito.
Sí.
Aprendan, aprendan, aprendan. Miren, Félix Nova y Ciano. Tírale su bumper ahí. Gracias a Juan Ramón Gómez y a Carlo Mariotti por esta clase.
Uy.
Congreso. ¿Con qué se comenzó? Conozca los procesos e interioridades del Congreso Nacional en un recorrido por sus oficinas y departamentos. Caminemos con Félix Novaiciano.
Aprobado.
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 Por los pasillos del Congreso.
¿Novita qué hay?
Bueno, dentro del Congreso Nacional se está ahora mismo en una pausa porque se encuentra en el proceso de iniciar la próxima legislatura que empieza el 27 de febrero, y uno de los temas que se va a tocar es una modificación a la ley de régimen electoral, la ley de partidos, por el tema de la sentencia 788-2024 del Tribunal Constitucional, que establece la constitucionalidad de las candidaturas independientes. Que en esa sentencia establece unos requisitos mínimos para tú ser candidato independiente. Establece el tema de que necesitas vivir en el territorio. Los requisitos formales que tiene todo el mundo, como también para tú registrarte, al menos tener un equipo de campaña establecido y añadirlo a eso una recolecta de firmas de un 2% de la cantidad poblacional del territorio que vas a aspirar. Es decir, que si tú vas a aspirar por un municipio que tenga 1,000 personas, tú necesitas el 2% de firmas. Que el 2% de 1,000, ¿cuánto sería? Como 20%, como 20 firmas. Ese es uno de los requisitos. A la hora de salir esa sentencia,
o sea, tiene que vivir en la zona, tener el 2% de firma, ¿y cuál es el otro?
Y tener un equipo político.
Un equipo político.
Todo redactado. Vayan llamando cualquier cosa. Y eso ha hecho un gran revuelo, esa sentencia del Tribunal Constitucional, que casi todos los partidos políticos empezaron a hablar de esa sentencia, de cuáles serían las consecuencias que pueden tener. Porque hoy, tal como está la ley, no tienen ninguna forma de fiscalizar a esas candidaturas independientes. ¿A qué me refiero con el tema de fiscalizar? Es decir, ¿cómo van a recibir financiamiento? ¿Cómo se le va a regular las contribuciones que reciban? Que incluso hay personas que dicen, la Junta Central Electoral debe de emitir un reglamento sobre eso, pero debe de ser ese reglamento basado en lo que establezca la ley. Y la ley no dice nada referente a cómo iba a ser regulado esas candidaturas independientes. Y por eso dentro del Congreso Nacional ahora se está debatiendo de cómo se va a modificar las leyes de partidos 33-18 y la de régimen electoral 20-23 para adecuarlo con esa sentencia y buscar como el bajadero de cómo se podrá controlar eso, porque hoy por hoy, si son las elecciones, con esa sentencia de la candidatura independiente, cuando tengamos la boleta, literalmente va a haber
200 gente.
No, que en la parte al final, cuando ya te vas a entregar, va a decir, voltea al dorso para ver candidatura independiente.
Así mismo.
A ritmo que puede ir eso. Y ese ya es el tema que se está debatiendo en estos días en el Congreso.
Ahí y vemos. Hay trabajo, lo están debatiendo ya.
No, eso ha sido como de las reuniones que ha habido.
¿En comisiones? ¿Se han reunido o no?
No se han reunido, pero van a presentar ya el proyecto.
Ah, ok. Pero es el proyecto que trabajó el Senado, no el de la Junta Central Electoral.
No, de la Junta Central Electoral.
¿Seguro?
Seguro.
No, porque tengo entendido que había un proyecto que lo estaban trabajando. A la cabeza creo que estaba José del Castillo Sabiñón, el ex senador de Barahona. Que lo estaba trabajando el Senado, no el de la Junta. Pero repíteme, repíteme más o menos, repíteme por favor, para la audiencia, no. Porque ese es un tema que va a ir cobrando mucha fuerza. Uh-huh. Eso todavía no ha llegado, no ha cogido toda su velocidad ni intensidad.
Porque todavía eso está en pañales. Okay. Resulta que los partidos políticos que tienen representación en el Congreso han llegado a un consenso para establecer unas modificaciones a la ley de régimen electoral, como también la ley de partidos, para esa regulación a las candidaturas independientes. Y entonces he hablado en este poco periodo de tiempo de qué aspectos deberían de introducir para las candidaturas
independientes.
El financiamiento, cómo es que van a recibir el financiamiento público en caso de obtener, como también el régimen de contribuciones. Es decir, como el dinero privado que entraría a ellos.
Claro. ¿Y de locales qué se habla?
De locales.
De por lo menos un local nacional, aunque sea uno. ¿No se ha hablado de eso?
No se ha hablado de eso, porque los locales solamente aplican a los partidos políticos, no a candidaturas independientes.
O sea, no tienen que tener un local.
Por ahora, como está la ley, no
necesita. No ha aparecido en la discusión.
No ha aparecido en la discusión.
O sea, porque que son aves, pudieran ser aves sin nido.
Así mismo.
Para ponerlo. O sea, yo tengo una candidatura y tengo una oficina política y punto. Y digo yo para edificar a la audiencia.
Y también que muchas personas se han preocupado de que las candidaturas independientes van a sacar muchos candidatos presidenciales de la nada. Pero el requisito que establece el Tribunal Constitucional del 2% va a ser difícil de que cualquiera se pueda registrar como presidente. Donde vamos a ver más las candidaturas independientes es en lo municipal en lo congresual.
Así es.
Donde se podrá ver más
regidores, vocales, alcaldes, directores de distritos. Sí,
será más fácil en los cargos uninominales siguiente, porque en los plurinominales, por el método de Hunt, no le favorecería. Que incluso hay
posibilidad. Brillante novita.
No, que hay posibilidad de que quieran modificar esa ley, la 157.13,
claro,
para establecer el método de voto directo llamado Santilagui.
Oye, ¿cómo fue?
Santilagui.
¿Ese cuál es?
El de voto directo.
El voto directo. O sea, que usted sacó lo que sacó.
¿Con lo que usted sacó? Si fuiste el que tuviste más, saliste.
Pasó, sí. Claro. Uh-huh. Al pan, pan y el vino, vino, ¿verdad?
Y así suena la pronunciación, Santilagui. No es que me lo esté inventando.
No, ok.
Suena así como una pasta. Como
no, lo entendí. Entonces, dígame usted, ¿qué más ahí en las independientes?
En el tema de las candidaturas independientes.
Sí. El caso financiamiento ya usted lo habló. Dice que no les van a exigir locales.
Uh-huh.
De acuerdo. No les van a exigir, no hay ningún otro parámetro, no hay ninguna otra condicionalidad.
No hay ninguna otra condicionalidad por la sentencia. Y hay un punto que me ha preocupado también. El transfugismo.
Ah,
¿a qué yo me refiero?
Caramba, lo estoy coqueando.
No,
porque uno de los grandes problemas es ese. Perdí allí un proceso interno, perdí unas primarias, no me escogieron en una encuesta y finalmente brinco. Entonces, ahí es clave. Ahí habrá que ver qué va a hacer el Tribunal Constitucional con el tema del derecho a elegir y ser elegido, que es el que de alguna manera ha promovido el transfugismo.
Sí.
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el tema del derecho a elegir y ser elegido es de las grandes promotoras del transfugismo. Imagínese usted si ha habido transfugismo con el tema de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas que tienen un marco legal. Imagínese usted con el tema de las candidaturas independientes.
Independiente.
¿Me está siguiendo?
Le estoy siguiendo muy bien. Que incluso yo he hecho la comparación de que necesitaríamos, como lo que tiene Estados Unidos con el tema de los sistemas de primarias, que tiene la ley del sore loser, la ley del mal perdedor. Tú perdiste en un proceso interno, tú no te puedes postular en ningún otro partido ni como independiente. Porque perdiste.
¿Cómo se llama esa ley?
Sore loser law.
Ay, está bien el inglés, mejor que el suyo.
Yes, I know.
Mejor que el suyo.
Yes, I know.
Repítaselo en inglés para que ella aprenda.
Sore loser law.
Y tradúzcaselo, por favor.
Ley del mal perdedor.
El mal perdedor.
Me encanta.
Mire, una última pregunta que nos vamos al cambio, que ya tenemos aquí a Carolina Estrella.
Uy.
A Jacqueline Estrella. ¿Usted sabe quién es? Una actriz famosísima del pasado, del presente y del futuro.
Y estoy dispuesto a conocerla mucho más.
¿Sabes? Mírela ahí enfrente, mírela ahí, está ahí. Mírela ahí, la mujer hermosa que lo está mirando a usted con una sonrisa franca y abierta. Mire, déjeme decirle a usted una cosa. Supongamos la discusión de Milton Ray Guevara.
Sí.
Una discusión finjus. Ya hay voces muy autorizadas que dicen tengan cuidado con eso, que los partidos son el sostén de la democracia. Muy en la línea de Sartori, muy en la línea del que
fue Norberto Bobbio también.
¿Eh?
Norberto Bobbio también.
Bobbio, sí, Bobbio, eso se escribe B-O-B-B-I-O.
Piero Ignacio
con
también.
Con dos B largas. Sí. Bobbio. No es para nada bobo, Bobbio.
Bobbio.
Y el que fue presidente, el primer presidente del Tribunal Constitucional Español, busque esa literatura.
Y también busque. Gustavo Zagreversky, del Tribunal Constitucional Italiano.
Me encanta hablar con la juventud formada y preparada.
Gracias por la payola.
Ese programa, este programa en eso no se pierde. Félix Nova Hiciano, directamente desde Monseñor Noel y directamente desde los pasillos del Congreso. Va a ser una discusión interesante, Novita, porque ahora van a entrar los matatanes. Cristóbal Rodríguez ha escrito abundantemente. Nacés Perdomo está escribiendo.
Flavio Darío Espinal.
Flavio Darío, excelente. Claro. Ahora, cuando entre Olivo Rodríguez Huerta, cuando entren todos los gurús del derecho constitucional, va a ser una discusión muy interesante. Ya la opinión de Milton Ray es clarísima. Tiene una posición en contra. Finjus también lo ve con mucho cuidado, que hay que tener mucho, mucho cuidado. Pero ya veremos finalmente qué se impone. Si el interés nada más de los partidos o el interés de la sociedad y del colectivo en su conjunto. Muchísimas gracias. Nos vamos.
A mí me llaman Felicumbe, porque me llaman de esa manera. A mí me llaman Felicumbe, porque me llaman de esa manera. Señores, yo no bebo mucho, porque me llaman de esa manera. Señores, yo no bebo mucho, porque me llaman de esa manera. El año pasado lo pasé con una morena, pero en este año voy a gozar con otra más buena. Este vacilón lo quiero pasar con mi novia bien pegado, pero a mí no me gusta que me digan Felicumbe. El año pasado me sentía muy feliz, pero en este año yo me siento mucho mejor. Me gusta la fiesta, me gusta bailar.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti y compañía.
De paso y repaso. En Al Mediodía, con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
Bueno, señores, y continuamos. Tenemos ahora una invitada muy, muy especial, muy querida. Está con nosotros Jacqueline Estrella, comunicadora y estrella del cine, la televisión y el teatro. Actriz, bienvenida, querida.
Gracias, gracias.
Con esa voz. Eso no es una voz, es un vozarrón. Listo para lo que venga. Querida mía, Jacqueline, ¿en qué estás? ¿Cómo estás? ¿Tienes ahora un nuevo proyecto? ¿Estás inmersa en un nuevo proyecto? Cuéntanos de qué se trata.
Sí, bueno, ahora estamos promocionando Mis Tres Suegras. Es una obra de teatro.
O sea,
Mis Tres Suegras.
Mis Tres Suegras.
Que bueno, a todo el mundo.
Sí, una pesa mucho, imagínate.
Nadie se salva. Así nadie se salva.
Si era uno, ahora son tres.
Ha tocado muchas sensibilidades el tema, porque todo el mundo tiene una suegra muy chula, o muy necia, o muy colaboradora, o sea, muy variada. Entonces, bueno, pero este no matrimonio es especial.
Porque eso trae problemas, pregúntale a Romeo.
Sí, este matrimonio es especial porque tiene tres suegras. Entonces, wow. Imagínate, la situación es un tema familiar, es un tema serio, pero presentado de una forma muy interesante, donde la gente puede reflexionar sobre lo que está sucediendo. Esta pareja que está luchando por mantener su relación saludable, pero estas mujeres pues tienen otros planes. Entonces cada quien tiene su objetivo y ala por su lado. Esta es una pareja que el hombre le lleva muchísimo, le dobla la edad a la esposa. Entonces nadie está de acuerdo con eso. Y ahí se arma ese conflicto sabroso. Y bueno, la gente goza un mundo porque que surgen situaciones sumamente simpáticas.
Me gustaría saber el carácter de esas tres suegras. ¿Tú eres una de ellas?
¿Perdón?
¿Tú eres una de las suegras?
Yo soy una de las suegras, yo soy la tercera suegra. Entonces,
la buena.
Yo no te puedo decir, no te puedo definir, spoiler, porque tú vas a ir. Porque yo soy una tercera suegra. Es una situación muy complicada y misteriosa por la que yo llego y coincidimos ese día especial. Y ahí se arma el reperpero, la del pecado. Y bueno, la pasamos muy bien. Mira, esta obra tiene algo muy especial porque la estrenamos hace 15 años.
Una reposición. Es otra obra porque me imagino que es otro elenco, ¿no?
Bueno, ya tú sabes, fue algo impactante para nosotros encontrarnos con estos personajes, trabajarlos. Y el equipo fue muy bueno, la relación, la química, porque somos amigos. Todos los actores que trabajamos aquí somos amigos fuera del escenario. Y entonces, al encontrarnos aquí, Josema hizo una mezcla muy interesante. Pues entonces fluyó mucho.
¿Y de quién es la pieza?
¿Eh?
¿La pieza de quién es?
¿Qué?
La pieza.
Las actrices.
La dramaturgia.
La dramaturgia es de un argentino, ay, no me acuerdo el nombre, pero de un argentino que se especializa en ese tipo de situaciones y la maneja con un humor increíble, no se aparta de la verdad, o sea, plantea la situación, pero la plantea con un humor tan especial que se acerca mucho a lo que somos nosotros los caribeños. Como los dominicanos, que tenemos una forma especial de enfrentar las situaciones que son hasta dramáticas, pero tenemos una forma humorística de enfrentarla. Entonces, nos veíamos en las calles, coincidíamos en los camerinos y decíamos, pero ¿y cuándo nos vamos a juntar de nuevo? Ahora poner la suegra, suegrita, suegra. Y nos chocábamos en las redes, pero mi suegra. Hasta
o sea, que fue una pieza que se quedó en ustedes, como una ansia de volverla a representar.
Sí. Fue una experiencia muy bonita y quedó entre nosotros como el deseo de seguir trabajando. Cuando lo presentamos aquella vez, nosotros preguntábamos en las próximas funciones, ¿quién ha venido anteriormente a ver la obra? Levantaban la mano. ¿Quién ha traído a su suegra? Había gente, su madre, su mamá y su suegra. Entonces, hasta que Josema hizo realidad ese deseo del elenco, el elenco original, de volver de nuevo a escena. Y aquí estamos. Entonces,
¿quiénes son las tres suegras y quiénes son la pareja?
Mira, Carla Hatton, Patricia Muñoz y yo somos las tres suegras. Entonces, Josema es el esposo. Pamela de León es la esposa. Y hay un personaje sorpresa que no le puedo contar porque tienen que darse esa experiencia. Porque también hay una experiencia, hay varias experiencias donde ponemos al público a participar también. O sea que la obra es muy interactiva.
¿Quién la dirige?
Josema.
Josema.
Josema dirige y produce
y actúa.
Y actúa también,
se autodirige.
Sí, él es
multifacético. ¿Qué la gente puede encontrar? ¿Por qué ir a verla?
¿Qué tipo?
O sea,
¿por qué ir a verla? A disfrutarla.
Como una invitación al público, ¿por qué ir a ver Mis Tres Suegras?
¿Cómo así? Explíqueme.
O sea, ¿por qué tengo que ir a verte en La Suegra?
Pero claro, es obligado. Pero obligado, por eso se discute. Eso lo discuta, tiene que haber. ¿Por qué? Es una situación que se plantea, es una situación familiar, muy interesante, muy especial, que se puede dar en cualquier hogar. Pero hay un ingrediente especial, que es la tercera suegra, que le impregna un ingrediente especial a esta historia.
¿Cómo habla la tercera suegra?
Y que no les voy a contar.
Esa es la tuya.
Esa es la mía.
Ese es tu personaje. ¿Cómo,
por
cómo,
eso,
cómo habla?
Por eso tienen que ir a verla, porque es muy especial. Y sí, porque vivimos con mucho estrés todo, y tenemos que ir a pasar una hora y algo, relax, viendo esa historia, riendo hasta más no poder. Mira, que se lo a ustedes y a los que me están oyendo, tienen que aprovechar. Si no han ido, este es el último fin de semana de jueves a domingo esta presentación, porque de verdad se lo van a gozar.
¿Dónde va a ser?
Sala Ravelo del Teatro Nacional. Entonces, de jueves a sábado, 8:30 de la noche. Y el domingo, 6:30.
Ok. Una sola función los domingos a las 6:30. Y jueves, viernes, sábado, 8:30.
8:30 de la noche.
Sala Ravelo del Teatro Nacional.
¿Los boletos?
Sí, pueden accesar a la plataforma del Teatro Nacional, que tiene su plataforma, para que puedan accesar, pueden ir personalmente a comprar su boleta, aunque ya me están contando que las ventas están muy buenas y que ya quedan pocas boletitas, así que desen rápido, porque han gozado muchísimo todo el que ha ido, y es un tema, fíjate qué combinación más interesante en esta obra. Es una obra con un tema de reflexión, y a la vez suceden cosas tan interesantes que motiva a la risa. Y entonces la gente goza muchísimo, bota el estrés e interactúa con los actores y queda entonces el mensaje de reflexión de esta pareja.
Las suegras. Vamos a ver, ahí en las tres suegras aparece la suegra tóxica.
La suegra tóxica, ay Dios mío.
La intrusiva, la metiche, la que se mete en todo.
Yo soy la suegra manipuladora.
Ah, ok. Sí, algo tóxica, intrusiva.
Sí, pero al fin y al cabo tóxica.
Simuladora, ¿verdad? Simuladora. La maligna.
La maligna.
Hay una así maligna, mala. Porque una cosa
sí,
es ser simuladora.
Es la suegra de Patricia.
Ahora hay suegras que son y suegros. Pero ay, las pobres suegras. Yo no tuve las mías. La mía era una estrella. No, no, de verdad.
No
la
te puede calentar.
No, 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 pero la mía era una, no, la mía era una estrella. La maligna.
La maligna es Patricia, la representa Patricia Muñoz, que es la mamá de él, la mamá del esposo, okay. De Josema, que le aconseja que suelta a esa muchacha porque él es muy viejo para ella y que porque ya tenía su... Ella conoció una novia que tuvo él y decía, esa sí era una mujer, hecha y derecha. Esa sí, no, esa tirigüillo. No, esa sí era una mujer.
Y hay tías que son casi suegras. En serio, sí. hay tías y tíos que son suegras y suegras, suegros y suegras, más que las reales.
Así.
Que las directas, sí, para que sepan. Sí. Eso se da y ahí sí es verdad que la puerca... Retuerce el rabo.
Los suegros putativos.
Y no hay ningún... Así es. Suegros y suegras putativas y putativos. No hay angelical. No hay una suegra buena en la obra.
Al fin y al cabo, nadie es totalmente malo. Ni totalmente bueno.
Sí, claro.
En el teatro sucede... En los personajes del teatro sucede así.
Como en la vida. Okay.
Porque en el transcurso de narración de lo que sucede... Entonces cada una muestra su corazoncito, muestra su parte humana. Entonces, como el teatro es la vida misma.
Excelente.
Así que,
por si ustedes no lo sabían, hay países que el apego a la madre es causa para divorcio.
Sí, así es. Sí.
La iglesia, si tú pruebas que real y efectivamente hay un tema con la suegra involucrado, te dan la licencia para el divorcio. Hasta ahí, ¿Ustedes? No, averigüen. No, eso es fuera de church.
Yo conocí un caso de unos jóvenes que se iban a casar y él le dijo, mira, aquí tú comes muy sano. Ella tiene que cocinarte sano igual que con lo que tú comes aquí. Y yo nada más miraba y decía, Dios mío, cuando yo tengo un marido, imagínate, porque no era mi caso. Yo, cuando yo tengo un marido, que venga una suegra así, mami, que yo tengo que cocinar, ¿qué en mi casa? Tenemos problemas.
Y la que se mete en la habitación y chequea el closet y dice, pero esta ropa está mal planchada.
Ay.
Mi hijo siempre andaba bien planchadito cuando vivía, cuando vivía conmigo.
Yo lo desplancho. Anda por ahí un video, que yo no sé si es verdad o mentira, de una ecuatoriana. Que le dan el micrófono en medio de la boda y le dijo, ¡tú me robaste a mi hijo!
Reitera la invitación.
Sí. Llorando.
Señor Estrella, reiteren.
Reiteramos, claro que sí. No se pierda este antiestrés que le va a devolver la salud. Esa salud mental que hemos perdido el pueblo. Después del COVID, la vamos a recuperar viendo esta obra esta comedia. Mis Tres Suegras, Teatro Nacional, Sala Ravelo del Teatro Nacional. Última semana, desde el jueves al sábado, 8:30 de la noche. Y domingo, 6:30. Así que lo esperamos. Josema, José Rodríguez, Patricia Muñoz, Carla Hatton, Pamela de León, Daniel Sosa y una servidora Jacqueline Estrella. Así que nos vemos. Lleguen temprano y compren su vuelta temprano porque ya casi se están terminando. Así que ya lo saben.
Ya no hay.
Es cuanto.
Gracias, Jacqueline. Un abrazo.
Qué condenada suegra la que me tocó a mí. Si salgo con su hija, también quiere ella ir. Si salgo por la noche al cine o a bailar, siempre salta la suegra. Esperen, voy para allá.
Buenas vibras, vidas que hicieron caminos.
I have a dream that one day this nation will rise up.
Personajes.
Que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial.
Hombres y mujeres cuya estrella brilla sobre nosotros.
Bibliotecas. Es exactamente como he conocido África, a través de los libros.
Buenos ejemplos, buenas vidas.
Señores, si hay una mujer que ha hecho una transformación en su vida, se llama Colleen Heidemann. ¿Qué pasó con esta mujer tan maravillosa? Comenzó siendo sobrecargo durante su vida y su juventud. Luego tuvo una tienda. Un día llegó una persona que le cambió la vida, el fotógrafo Ari Seth Cohen, que dijo, mira, le estoy haciendo fotografías a personas de edad madura y quisiera hacerte algunas fotos. Dijo, ok, dice, es para una revista y una serie que se llama Advance Style. O sea, que quería que tú cabes perfectamente por la elegancia y todo. Ella vino pan y se hizo la foto. ¿Saben qué pasó con ella? Pues la foto se interesó una agencia y la contrató y ahora pertenece a Next Model Management. Ahí está ella con 76 años en las redes sociales cambiando el mundo. ¿Cómo ha hecho? Dijo, quiero que se quite el estereotipo de que se entiende que luego de que llegas a cierta edad dentro de la industria, solamente estás para ser abuelita o hacer anuncios de personas quejosas de que ya su vida se está terminando. Todo lo contrario. Esta mujer lo que hizo fue redefinir los estándares de la belleza, porque siempre que vamos a maquillarnos, pues ella tiene una piel madura con sus arrugas, la muestra orgullosamente, tiene un estilo de vida saludable. También es actriz, señores, debutó en el año 2021 con 72 años en la actuación de Father of Fly. Ahí estuvo ella en una película de terror que también se adueñó. Es actriz, es modelo y comenzó su vida interesante y particular a partir de los 69 años. Ella dice que es importante que tú te puedas redefinir cuáles son tus sueños. Nunca hay una edad tope para tú lograrlos. Y comenzó a modelar a los 69. Señores, desde el 2018, esta mujer se ha adueñado y tiene 760 mil seguidores en Instagram solamente. Aparte de que ha llamado la atención de muchos diseñadores por su cuerpo tan esbelto. Me encantó una frase en la que dice, me apasiona ver a mujeres mayores en papeles protagónicos que desafíen los estereotipos. Quiero que sean reconocidas como personas increíblemente fuertes, inteligentes, sofisticadas y capaces, declara Colleen con convicción. Me encanta esto porque puedes saber que tú apenas estás arrancando el destino para llegar a tu sueño. ¿Cuál es tu excusa? Si ella pudo, ¿por qué tú no? Ahí está la vida de Colleen Heidemann. La pueden seguir en sus redes sociales.
De ese gatico yo celo, yo celo, yo celo, yo celo, yo celo, yo celo, yo celo.
Al mediodía con Mario y compañía.
En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
Y hablemos de tecnología, tenemos una nueva tendencia, algo que está viral, es que unos científicos han diseñado un asfalto vivo, un asfalto que se puede reparar y evita baches. Oye, lo que ha sucedido. Un equipo de investigadores de la Universidad de Swansea, el King's College de Londres y el Google Cloud han desarrollado un asfalto con capacidad de autorreparación. Esto tiene un material que utiliza esporas de plantas impregnadas con aceite reciclado y se activan y sellan las grietas cuando son comprimidas por el tráfico. Se han llevado pruebas de laboratorios que han demostrado que este asfalto puede reparar microgrietas en menos de una hora, lo que podría prolongar la vida útil de las carreteras en más de un 30%. Esto significa que estaríamos reduciendo significativamente los costos de mantenimiento y reparación de vehículos. Las pruebas actualmente se están pasando a la parte de condiciones reales y una vez sean exitosas, esta tecnología podría estar ya avanzando al mercado y al público general, implementándose ya en los próximos años y mejorando la seguridad vial, reduciendo interrupciones por mantenimiento, por lo que sería también una reducción de costos bastante interesante.
Miren, también hay que hablar en el avance.
Usted me está preocupando, de esa entrada tan anémica. Entre con ánimo, por favor, que usted come
hágale
bien.
La seña.
Usted come bien.
Hágale la seña.
Hay un avance importante, importante con en el aspecto de la tecnología y la medicina. Resulta que unos científicos desarrollaron una vacuna experimental que logra frenar la recaída en pacientes con cáncer de riñón. Y esto es bastante importante porque el cáncer es una de las enfermedades que todavía no hemos podido vencer. Resulta que unos investigadores en el Instituto de Cáncer Dana-Farber de Boston hicieron una vacuna personalizada para algunos pacientes, principalmente eran 3 mujeres. De esas mujeres se le inyectó hace ya 3 años el medicamento y pues ahora ellos han develado, han descubierto lo que básicamente ha sido el resultado. Resulta que las 3 se encuentran actualmente sanas. Y obviamente uno de los mayores riesgos que tienen los que sufren cáncer es que se le hace la operación, se le puede extirpar cualquier tumor o cualquier órgano que tenga alguna célula cancerígena, pero quedan remanentes. Entonces, la vacuna viene prácticamente a eliminar esos remanentes. En el caso de estas 3 pacientes, según los científicos, han demostrado que de una forma u otra están totalmente limpias. Así que es un avance importante a una enfermedad que todavía nosotros no hemos podido darle para abajo.
Kelvin, búscame ahí lo de Duolingo.
Ay, sí, Duolingo.
Duolingo. La verdad es que, mire, el mundo anda de cabeza. De cabeza.
Sí.
El mundo anda de cabeza, real y efectivamente. Duolingo, explíquenme ustedes dos y a la audiencia de qué estamos hablando, para que entendamos.
Bueno, la plataforma Duolingo, para usted, si no la conoce, es esa plataforma que te permite, a través de actividades interesantes, interactivas, no para decirle inmersivo, que le pone actividades para aprender un idioma que le interese, ya sea mandarín, inglés, francés, italiano, portugués, el que usted quiera. Pues Duolingo se hizo también muy popular porque en su logo tiene a un pajarito, un ave, un búho, color verde, que todo el mundo le ha gustado porque ella siempre está presente. Cuando usted sale de la aplicación, le recuerda que tiene una actividad pendiente para que tenga que practicar el idioma que usted eligió. Ahora, ¿qué pasa? Yo creo que me recuerda mucho a una estrategia muy Tamagotchi, porque de la nada ayer nos revelan que Duo, que así se llama el búho verde de Duolingo, ha muerto. Falleció. Le ponen todo y una lápida 2011-2025.
No relaja.
Sí. Hasta en la app, para quienes lo descargan, no, el búho sale con los ojitos cerrados como que me morí.
Con X.
En paz descanse.
Con una X.
¿Y lo van a velar en qué? ¿En la Blandino? ¿En dónde? ¿Lo van a cremar?
En el funeral de las redes sociales.
No. ¿En el funeral? ¿En el metaverso? Sí. ¿En el metaverso fracasado de Zuckerberg?
En la nube.
No, señores.
¿Eh? En la nube.
Lo
sí.
van, esto está como
la. Que él va para el cielo, va para las nubes.
No, bueno, ningún.
Él vive ahí.
Él, míralo, mira Duolingo, mira cómo estaban.
Ahí lo van a enterrar donde siempre ha vivido.
En la nube digital. No, les tengo una buena noticia. Sí. No, porque ha sido tanto. Recuerden que Duo te daba unos mensajes que decía, 15 minutos en redes sociales, ¿qué te aportan? Nada. 15 minutos en Duolingo, ¿qué te aprender un idioma? Por lo cual era importante que ellos tuvieran Duo. Te decía, Duo está triste porque tú tienes 3 días que no entras a hacer tus tareas. Entonces, él insistía en todo. Pero como Duolingo murió, Duo, y todo el mundo fue a verlo, muchos de los clientes que se habían retirado de la plataforma han regresado, por lo cual han dicho que le interesa y le importa Duo, por lo cual muchos volverán a hacer sus tareas todos los días para que Duo esté feliz y pueda revivir.
Porque es una estrategia haciendo, por todos los usuarios que habían dejado de lado el volver a practicar el idioma. A todo lo que le ponía el idioma que usted se puso. O sea, es como, no va a hacer su tarea y se olvidó de mí, pues me muero. No me alimenta como el Tamagotchi.
Exacto. Y a mí lo que más me gustaba de eso eran las historias que te hacían en inglés para que tú pudieras entenderla. Claro. Exacto.
¿Tú estás practicando?
Claro.
Porque volviste.
Inglés siempre.
En Duolingo,
sí.
Bueno, señores, no se sorprendan. Ya nada debe sorprendernos. La capacidad de asombro,
cero.
Ya la perdimos. Cualquier cosa puede pasar. Oiga eso, ¿se murió quién?
Duo.
¿Y quién quedó vivo? Lingo.
No.
Ay, hombre.
Mediodía con Mariotti, y compañía.
Seña del humano es el lenguaje que creamos, las palabras y los besos, los sonidos y los gestos. Por eso yo les ruego protegerla bajo fuego, que perder la contraseña es quedar de nosotros fuera.
Seguimos para prácticamente toda la República Dominicana. Cool 106.9 para el país más lindo de la República Dominicana, Punta Cana y zonas aledañas. Premium 101.1 FM para prácticamente todo el Cibao Central. Y llegamos cerquita hasta Montecristi. Llegamos. Un saludo a toda la gente de la provincia, allá San Fernando, Villa Vázquez, Guayubín. Un abrazo grande. Miren, señores. Ah, bueno, y también estamos en Rumba 98.5.
Claro,
¿verdad?
Que sí.
Claro. Hoy en día, el exceso, el abuso, toda la información que uno maneja, que uno recibe en ese celular, que usted ni siquiera tiene. Miren, usted no tiene la. Usted no llega ni siquiera al 1%. Al 1% de la información que usted recibe. Entonces, el ser humano hoy en día recibe, lo abruman, nos cargan, nos llenan de información y al final el 95-98% de esa información se pierde. Uh-huh. Usted no tiene ni tiempo, ni vida, ni siquiera cabeza. Pero asimismo, usted lo vive bombardeando con cosas interesantes, estudios, muchos estudios. Como los tiempos se han puesto tan difíciles, convulsión, guerra de Ucrania, la guerra por el predominio militar, la guerra por el predominio económico, la guerra por la inteligencia artificial, muchas universidades, muchas organizaciones no gubernamentales,
muchas fundaciones y muchos centros de pensamiento están muy metidos en la investigación, investigar, 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 investigar por dónde van los caminos de la conducta humana, del ser humano y del mundo mismo y del liderazgo político. O sea, cada rato usted recibe información sobre vainas, paquete de cosas, pero se habla mucho de qué es una persona inteligente, qué es una persona brillante, qué es una persona con limitaciones, en fin, en fin, en fin, en fin. Hay un estudio.
Bueno, el profesor Shane Frederick de la Universidad de Yale ha desarrollado el test
de la inteligencia. Oiga, ¿de qué universidad?
El test de la inteligencia más rápido del mundo con tan solo 3 preguntas.
Oiga, ¿de qué universidad? Repita la universidad.
De Yale.
Eso se escribe Yale.
Yale.
Como el candado.
Como la Yale.
Yale, como el candado. Yale, Yale. Yale.
Como la Yale.
Así es.
Hay otra cosa, Yale. La Yale.
Y el test se llama Cognitive Reflection Test, que es un test de reflexión cognitivo, o sea, es para el raciocinio, lo cual ya me está asustando porque son de esas preguntas que a mí no me gustan tampoco.
Ajá.
Pero en esas 3 preguntas, ahí la primera dice así.
Atención, audiencia.
Una pelota y un bate de béisbol juntos cuestan $1.10. Si el bate cuesta $1 más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota?
Tan tarará.
Yo, esos son como lo que te decían, si Juanito tiene que viajar a la luna y cuánto es la distancia, yo no sé para qué él va a la luna.
5 céntimos.
¿Cuánto cuesta la, si el, cómo es, si el bate cuesta $1?
Un dólar con 10 centavos.
Exacto.
No, no, el bate y la pelota juntos cuestan $1.10.
Correcto.
Sí. Ajá.
Y si el bate, o sea, una pelota y un bate juntos cuestan $1.10. Uh-huh. Si el bate cuesta $1 más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota?
5 céntimos.
¿Por qué? Cri, cri.
No sé eso.
No, no, pero péguese.
¡Ah, eso es lo que yo quería saber! ¡Claro! Yo quería saber. Oh, porque la lógica, a mí lo que es la lógica, ok, perfecto, dame la lógica.
Oh, no, sí. La lógica es 10 centavos.
No.
Ah, pues se equivocaron ahí.
No, no, está bien, pero
sí,
diga
usted, yo, ¿qué dice? Yo quería saber la...
No, dice que la primera respuesta es precisamente 5 céntimos.
Mm. 5 centavos.
5 centavos.
¿Por qué?
No, no me
el bate cuesta $1 más.
Claro, al que le escribió, porque para mí eran 10 también, pero exacto. Aquí dicen 5.
Uh-huh.
Al que le escribió sé que se equivocó.
Un panel de brutos,
según el examen.
Sin dudas.
Si mi papá lo está escuchando,
yo no,
encontró la respuesta.
Dile que escriba, dile que escriba.
Escribe por
Yo no debí promover esa dinámica.
Dios,
no. Vamos a aparecer aquí como 5 idiotas.
No, que le diga
5 estúpidos. No, no, la segunda, tira la segunda.
Bueno.
Dile a tu papá que no se escriba.
Sí, por favor.
Sí.
Si 5 máquinas producen 5 productos en 5 minutos, ¿cuánto tiempo tardarían 100 máquinas en fabricar 100 productos? Yo digo más fácil un trabalengua que responder.
No, no, repítalo, por favor. No. Si 5 máquinas.
Si 5 máquinas producen 5 productos
diferentes
en 5 minutos, ¿cuánto tiempo tardarían 100 máquinas en fabricar 100 productos?
100 minutos.
5 minutos
no,
igual.
No aclaro la hora.
5 minutos
no,
igual.
5 minutos igual.
Cinco
porque
minutos
cada igual, porque máquina, máquinas, cada cabeza es un mundo y exacto. Cada máquina es un mundo.
No, ahí esa estaba fácil.
Y cada máquina es un mundo.
No, esa estaba fácil. Esa estaba fácil.
Son 100, lo mismo.
Lo mismo.
5 minutos. Pero cada una tiene su estándar.
Esa estaba fácil, esa estaba fácil esa.
Ese,
brillante, Juan Ramón.
Esa estaba fácil.
Un genio.
Wow, sí, ¿la leíste otra vez?
No, no, esa no.
La respuesta dice, esa no. Las 100 máquinas también tardarían 5 minutos en completar su producto.
5 minutos. Claro. Esa estaba fácil esa.
Así es.
La leí, pero estaba fácil.
Sí, la leíste, yo sabía.
Porque están ahí las respuestas.
Sí, sí.
La tercera y última pregunta.
Y la leí entera.
Dice... Unas plantas acuáticas duplican su cantidad cada día y tardan 48 días en cubrir por completo un lago.
Uh-huh.
¿Cuántos días necesitarían para cubrir la mitad del lago?
Mire, ese no es mi tipo de inteligencia.
Yo decía lo mismo.
Definitivamente. Mire, repítala. Atención al padre de azul. Si alguien tiene la respuesta, por favor, dé el teléfono ahí. Si alguien tiene, la vamos a repetir. Si usted tiene la respuesta, puede llamarnos, señor Mariotti, ¿a qué número?
Al 809-682-9850. Nuestra línea internacional, 1-883-380-0062.
Ok, rumba 98.5. Tercera pregunta. El test que se inventó el profesor de Yale, de la Universidad de Yale, para saber rápidamente si una persona es inteligente o no es inteligente.
Yo me consideraba muy inteligente hasta hoy. Muy. No hay que inteligente, no. Muy.
La tercera pregunta. Vamos a ver.
Unas plantas acuáticas duplican su cantidad cada día.
Eso es como la flor de loto o como las lilas de los amas. Sí. Más o menos, ¿verdad? O el nenúfar.
Y tardan 48 días en cubrir por completo un lago.
48 días. Correcto. Pero no dice cantidad. Unas plantas acuáticas. Exacto. No habla ahí de número.
No, nada más 48
días. 48 días.
Correcto.
¿Para cubrir?
El lago completo.
El lago completo.
Ahora, la pregunta es, ¿cuántos días necesitaría para cubrir la mitad del lago?
Pues nada, porque ya cubrió la mitad hace ratos. 48, ya hace ratos que el lago entero está cubierto.
Es lo que dice. ¿Eh?
24 días. La mitad. Esa es la respuesta, sí, tuya. Pero que el lago está cubierto hace rato.
Tuya, porque imagínate que hoy salieron dos florecitas, mañana aparecen cuatro, pasado aparecen ocho, pasado aparecen 16. Entonces, hay un problema con eso. Lo mío es las letras, la historia, las sociales, la música. Pero matemáticas, yo nada más sé contar mi dinero.
Eso es deducción lógica, eso es razonamiento. Dígalo usted. Eso no tiene nada que ver con números. Dígalo usted,
responda.
Pero mire, nadie se atreve a llamar.
¿Ni usted?
Oye, ¿quién va a responder ese gancho? ¿Quién va a responder?
¿Cuál es la respuesta?
Bueno, la respuesta es, las plantas cubrirían la mitad del lago el día 47, ya que duplican su número al día siguiente. Oye.
Él había leído la respuesta antes, pero sí, porque hubo una persona que nos escribió a través de redes sociales, mírenlo ahí.
Yo voy a decir.
Lo había dicho antes de la respuesta.
Claro, si las plantas acuáticas duplican, sí, claro, lo dijo respuesta 47 días. Antes. O lo buscó. ¿Sí?
Claro.
O lo buscó.
Felicidades, caramba, Randy.
Gracias al oyente, a Randy Jiménez, que nos escribió.
Randy,
¿sí?
Randy lo buscó. Mi papá, Randy muy tigre. También, yo no había visto el mensaje, pero mi papá también me mandó. El tercero es 47 días porque él duplica el día 48.
A él sí le creemos, Randy.
A
no.
Tu papá,
¿ya?
Sí.
Ah, no, caramba.
No, Randy es mío.
Ah, caramba.
Randy sabe, Randy. Sabe.
Todo lo descifra.
A toda la audiencia, a partir del lunes trataremos de hacer estas dinámicas con temas así, ¿verdad? Con temas así, dinámicas interesantes, retadoras, desafiantes, que contribuyan.
El invitado que estuvo aquí, que justamente nos estaba explicando de los tipos de inteligencia, no se sienta pechado. Claro. Él explicó que hay muchos tipos de inteligencia. Cada uno tiene su fuerte y desarrolla uno. Yo siempre lo dije en mi casa, el mío del otro lado del cerebro, que es muy artístico.
Y recuerden lo que dijo Einstein, que si usted evalúa al pescado por subir al árbol, siempre lo va a considerar idiota.
Usted sabe, don Charlie, que me gustaría también que en algún momento dado, porque usted, yo lo entiendo a todos, ¿verdad? Uh-huh. Lo entiendo a todos, pero yo tengo que hacer una ruta gastronómica callejera. Okay. Entonces, dentro de las dinámicas que vamos a hacer ahora con los oyentes, vamos a hacer una también que la gente nos diga, ¿dónde están las mejores frituras de este país?
Según
¿cómo fue?
¿Dónde están las mejores frituras de este país?
No, yo soy totalmente de acuerdo.
Vamos a ver.
Totalmente de acuerdo.
Para apoyar a Juan en su ruta
gastronómica.
Diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, radio
responsable. Lo que lo peta ahora es entrar, por eso me tendré que adaptar. Hay que dejar de hacer floritura con las notas, ni jugar con las escalas, ni currarse nada. La voz tiene que ser lineal, cantando en la misma nota sin modular. Mejor lo hago y te lo demuestro.
Trending Topics. Al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
Y vamos a pasar a su segmento favorito de las principales tendencias. Y es que, como es de costumbre, todas las semanas, el que no se queda junto al tío Elon Musk es nada más y nada menos que el empresario Bill Gates. Bill Gates se encontraba recientemente en un conversatorio y le hicieron la pregunta de que los jóvenes que están actualmente graduándose de los high schools, de las escuelas, de los colegios, que no todavía no han encontrado qué estudiar, no todavía no tienen claro para hacia dónde van, ¿qué le recomienda en base a dónde, hacia dónde él ve que va el mundo? Y Bill Gates respondió que básicamente la inteligencia artificial y la automatización están transformando el mercado laboral. Y según Bill Gates, el éxito ya no dependerá de trabajar más horas, sino de enfocarse en habilidades como la creatividad y el pensamiento crítico. A esto él pasó a dar las 9 carreras que él entiende que son las que se deben de estudiar actualmente si se desea ser parte del futuro, del mercado laboral del futuro. La primera dice que es ingeniero en energías renovables. La segunda, especialista en eficiencia energética. Técnico en redes eléctricas inteligentes. Cuarto, biólogo computacional. Quinto, ingeniero genético. La sexta, especialista en biotecnología. La séptima, desarrollador en inteligencia artificial y machine learning. La octava, especialista en Big Data. Y la novena, ingeniero en robótica. Son las 9 carreras que Bill Gates entiende que los jóvenes deben de enfocarse hacia el futuro.
¿Cuál usted se atrevería a emprender ahí?
Especialista en Big Data, desarrollador de inteligencia artificial y machine learning.
¿Y qué espera?
Cobra.
Para comenzar.
Yo.
No, ¿qué espera para comenzar?
Yo no voy a estudiar más.
¿Que no va a estudiar más?
Pero aprendo
con apenas 30 años.
31.
31. ¿Cuál usted estudiaría, Juan Ramón?
Desarrollaría la inteligencia artificial.
Inteligencia artificial. ¿Y qué espera?
¿Qué espero?
Y sí, ¿qué espera?
Oh, no, yo estuve viendo ahí en los estatutos.
El futuro es hoy,
Al Mediodía Radio, que va con una beca especializada.
Sí, el futuro es hoy.
La beca que estudiaría.
Bueno, algo que me llamó la atención es la parte del machine learning o la parte de la inteligencia artificial. Sí. Y la parte que no espero, porque desde que entré a este programa ya estaba trabajando inteligencia artificial con esta mesa.
¿De verdad?
O sea, que nada más me falta hasta poco. Que me digan, sí, bienvenida.
Exacto.
Nada más te falta desarrollarla.
Electricidad para irme de sur a hacer las prácticas, porque ellos necesitan electricidad, míralo ahí. Se va a ir la luz aquí, o sea que nosotros necesitamos más ahí. Mi papá es eléctrico, mi papá es electricista, o sea que al final me va a tirar por ahí. Yo me tuve al morir electrocutada, o sea que sí, yo creo que me tira por ahí.
Hay que aprender habilidades, destrezas, nuevas carreras.
¿Y usted?
No se cansen de estudiar.
¿De usted?
No, ya yo lo que...
Ya sí se cansó.
Yo soy un dinosaurio, no. Digno de estudio ya.
Recuerde, óyame una cosa.
Soy un dinosaurio, digno de estudio.
Si usted estaba pendiente del programa día de hoy, recuerda que Colin le lleva 10 años a usted y ella comenzó su carrera a los 69 de modelo.
Yo voy a tratar de aprender, aprender sobre inteligencia artificial.
Bueno.
Seguimos.
Otro tema que está en bastante tendencia es el cura DJ.
Ay, sí.
Un sacerdote portugués
cura
que
DJ.
Es viral por sus eventos con música electrónica. Óigase eso.
Pam, pam.
Voy ahí.
Tuki.
Ah.
Alábalo, señor.
Señores, ese sacerdote portugués llamado Guilherme Peixoto, excúseme si no le menciono bien el nombre, de 50 años. En el año 2006, él llegó a su parroquia con diferentes deudas. Entonces, para tratar de costearlas, él hizo una noche de karaoke. Pero, ¿qué pasa? Él de vez en cuando mezcló unos soniditos y una cosita y veía que le estaba funcionando. De la nada, o no de la nada, con esa experiencia, resulta que todo el mundo le gustó eso electrónico con lo que él estaba haciendo con los sonidos. Y la gente, ¡ey! Y se le quedó el título de El Cura DJ. Así que ahora el hombre, eventos.
Ya tú, ya.
Bueno, y este fin de semana sigue de qué hablar de la Super Bowl, ya que Kendrick Lamar, señores, superó la presentación de Michael Jackson con 133.5 millones de espectadores. La de Michael Jackson de 1993 fue de 133.4, o sea, son 100 mil vistas más que tiene en la plataforma de YouTube, por lo cual hasta ahora se le ha colocado por encima.
Michael Jackson la hizo, no había YouTube.
Exacto, él lo hizo, ajá, a pulmón.
Ni streaming, porque ahí anda un live que hizo Kai Cenan, creo que fue, que es uno de los streamers más famosos de Estados Unidos, junto a Speed.
Mío personal.
En donde él se encontraba en vivo en el evento allá en New Orleans. Y él mencionaba que verdaderamente el público en vivo, en medio de la presentación, estaba callado. Que verdaderamente la gente no le estaba prestando atención a Kendrick Lamar.
Entonces, sí. Incluso vi una noticia que el mismo Cenan, Kai, como se le conoce en redes, ya se declaraba no fanático. Del mismo Kendrick, y destacar que cuando salió la canción de Ain't No Like Us, él fue uno de los que se hizo más viral haciendo la reacción de la
que le gustaba.
Las dos reacciones, porque primero hizo la reacción de cuando solamente salió el audio y luego hizo la reacción de cuando salió también el video musical ya hecho, producido y todo. Pero entonces parece que sí, que está como complicadito lo de la marca. Pero voy a ti como quiera, para que sepa.
También en la principal tendencia está Warner Brothers, el estudio de los hermanos Brothers, está en tendencia. Y es que actualmente se encuentran subiendo en la plataforma de YouTube varias películas totalmente completas. Y esto ha llamado mucho la atención porque ellos tienen la plataforma de streaming de Max. Uh-huh. Entonces ya van más de una docena de películas que suben en YouTube con su audio original, con subtítulos y totalmente gratis.
Y dieron banda a todo el mundo.
Y se espera que lleguen más.
Correcto. Un asunto que nadie sabe que dónde vayas a parar.
Wow. Miren, tendencia, la radio, señores, está cambiando. Talentos que antes eran de un programa se están yendo a otro, se está saliendo por igual. Hay una jovencita que yo creo que tiene mucho talento porque ella navega mucho en el humor, en la actuación también. Veo que va a hacer una obra de teatro ahora y es la joven Yarlenis. No sé si ustedes la conocen, Yarlenis Vargas, que ella está incluso con los muchachones. ¿Cómo es? No. Ella estaba en uno de los programas del Edificio Rojo y se acaba de anunciar, ahora veo en las redes sociales y veo mucha gente aquí reaccionando, de que ella sale del Edificio Rojo y parece que se va a dedicar a su vida. Recientemente también ella fue tendencia porque supuestamente una infidelidad con su esposo, bla, bla, bla. Yo no me hice eco de esa noticia, pero sí me hago eco del trabajo que ella está realizando. Incluso uno de sus shows, o bueno, un show donde ella pertenece, que es el de los muchachones, ha sido nominado para los premios Soberano. Entonces, qué bueno que estos muchachos se han enfocado en hacer un contenido divertido, un contenido apto para toda la familia. Y también qué bueno que han incursionado en algunos programas de radio y han visto que tienen una fuente de ingreso importante sin necesidad de hacer lo incorrecto, sin necesidad de inmiscuir cosas muy personales y de vender la dignidad que lamentablemente tanta gente vende detrás de un view, detrás de un seguidor. Qué bueno que esos muchachos, sin meterle al bloque, están metiendo mano de verdad.
Y así concluye su programa favorito al mediodía en este miércoles de pierna, los que van al gimnasio. Mañana regresamos con más, mañana jueves. Y recuerda que muchas veces es mejor decir solamente uff y no darle like.
Nadie. ¿Con quién estás ahí en la cabeza, amor mío? Y no lo sabes, pero siempre le doy vuelta y lo defiendo. ¿Cómo? Vengo de más allá a una visita. Mi estrella no es de aquí, yo soy de más allá. Y cuando yo iba a despertar, ella me dijo: despiértate, mi hijo, cántale eso a su pueblo. Y dice así.
Oh,
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.